Hermanos, en el libro de Reyes, primero libro de Reyes, capítulo 17. Bueno, vamos a primero buscar segundo libro de Reyes, capítulo 2, por favor. Sí, segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 13. Sí, capítulo 2, versículo 13. Señor Jesucristo, te alabamos y glorificamos. Te damos gracias por tu gran misericordia que has tenido con nosotros. No somos dignos, Señor. No somos dignos, pero tu gracia nos ha llenado y nos ha bendecido. Y esta es nuestra parte, Señor. Buscamos de ti que estemos contigo por siempre. Y tú nos has dado ese acceso a ti. Y te alabamos, Señor. Permite que tu pueblo abra sus ojos y podamos contemplar tu faz y tus maravillas que tú haces con nosotros en esta tierra. Y un día, Señor, también mirar tu faz en la eternidad, por siempre. Y también ruego, Señor, que permitas que seamos gente que anuncie a este Dios vivo, a este Dios que tiene vida y que obra en su pueblo, para que las gentes que nos rodean, nuestros amigos y vecinos que no han creído, vean también el Dios que tenemos, que es grande y poderoso, que los cielos no lo pueden contener, y que nos ha dado redención y vida eterna. Te doy gracias por tu gran misericordia. Bendice la conferencia y dame palabras, te ruego, para hablar a mis hermanos. Guíanos y llénanos con tu Santo Espíritu en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 13. Gloria a Dios. Solamente el Señor es digno de alabanza. Gloria a Dios. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y paróse a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, hirió las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo el mismo modo herido las aguas, apartáronse a uno y al otro, a otro lado, y pasó Eliseo. Hermanos, aquí hay una pregunta, y antes de comenzar esta pregunta que hizo el profeta Eliseo, simplemente podríamos estar meditando sobre esta pregunta tan sencilla, y no terminaríamos, hermanos. Aquí hay una pregunta que hace el profeta Eliseo. Él dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Aquí en esta frase, hermanos, en esta frase sencilla, el Dios de Elías, en esta semana, el hermano Memo nos ha hablado de Cristo y nos ha hablado de Dios. Pero hermanos, en esta frase que es tan profunda, hermanos, el Dios de Elías, en esta frase se encuentran dos cosas contrastantes. Se encuentra primeramente Elías y en segundo se encuentra Dios. El Dios de Elías. Se encuentra primeramente un mortal, un hombre de barro, un hombre que tiene debilidades y flaquezas. Pero por otro lado se encuentra el Dios Todopoderoso, hermanos. Y aquí hay una sencilla palabra que une a estos dos. Y dice la palabra de, el Dios de Elías. A mí lo que me toca, hermanos, es que cómo es posible que el Dios eterno, el grande eterno, simplemente la palabra Dios o Teos, esta palabra que busca significado, no lo encuentras y que solamente te menciona que es el único, el creador, el principio de todo, el Dios, el Dios omnipotente, el creador de todo, hermanos. Lo que me bendice a mí es que este Dios sea de alguien mortal, sea de un tal Elías. Y lo que me toca todavía más, hermanos, es que Santiago aplica a este profeta Elías, lo hace más como nosotros, porque dice que Elías era con las mismas pasiones que nosotros. Sencillas palabras, hermanos, el Todopoderoso es de alguien. Dice aquí el Dios de Elías. Elías tenía un Dios. Un mortal tenía la capacidad de tener al Todopoderoso. Tú me podrías decir, aquí yo puedo crear una bomba atómica con mucho poder. Pero, hermanos, tú quizás seas poseedor de algo destructivo o poseedor de algo poderoso. Pero yo soy poseedor de un Dios más poderoso, hermanos. Y así Elías, lo que me bendice es que Elías tenía un Dios. un hombre mortal podía decir, yo tengo un Dios y mi Dios es Jehová. Es más, el nombre de Elías significa el Dios de Elías. Eso significa el nombre de Elías. Y todavía me toca más, hermanos, lo que dice Pablo a los Hebreos, capítulo 11, versículo 15, que este Dios, no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. No le da pena, hermanos. Porque estas personas le servían con fe. Y Dios, Él dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Elías, el Dios de Eliseo, el Dios de la iglesia cristiana, el Dios de los cristianos. Ese es nuestro Dios. Yo creo, hermanos, que si meditamos en este Dios, su profundidad no la podremos alcanzar, ni su altura, ni su anchura. Es tremendamente grande, hermanos, nuestro Dios. Y este Dios ha mirado la bajeza de sus criados y ha dicho, yo seré su Dios. Y ahora los mortales podemos tener algo más poderoso en nosotros. Y es este Dios, Jesucristo. Este es, hermanos, nuestro aliento en nuestras vidas. Que Dios ahora es nuestro Dios. Es mi Dios, porque yo he creído en Jesucristo como mi único Salvador. Cristo es mi Salvador y es mi Dios. Y Él dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, aquí este profeta Eliseo, en este pasaje nos muestra un fin y un comienzo. Un fin de un ministerio, pero el comienzo de otro. Estamos en el ministerio del profeta Eliseo. Termina el profeta Elías y deja a Eliseo. ¿Recuerda cómo le hizo la petición Eliseo a Elías? Que le diera las dos partes de su espíritu. Y Elías dijo que era difícil cosa que pedía, pero que sin embargo, si él miraba cómo era arrebatado y era llevado por Dios, entonces le iba a hacer su petición. Y Eliseo vio los carros de fuego y gente de a caballo que los separó y se llevó a Elías. Y cuando dice este hombre, toma el manto de Elías y golpea las aguas, ahí tiene ya su ministerio. Terminó el ministerio de este Elías, pero comienza el ministerio de un nuevo profeta, Eliseo. ¿Recuerdas cómo este Eliseo fue llamado por Elías? Elías lanzó su manto sobre él y él supo a qué se refería. Y Eliseo le sigue, dice la Biblia, que Eliseo toma sus animales, sus yuntas y sus bueyes y los sacrifica y quema con los animales, con el arado y les da de comer a la gente. Y ahí nos muestra Eliseo que lo que iba a hacer, la decisión que iba a tomar allí en servir a Jehová, en servir a Dios, era sin retroceso, era sin volver atrás. Él destruyó sus cosas. Él rompió, como algunos dicen, sus puentes para no tener algo para regresar. Él se dedicó a Dios y sirvió, empezó a servir a este profeta Elías. Cuando llega el fin, hermanos, cuando llega el fin de este profeta Elías, Eliseo toma el ministerio. Y la primera pregunta que hace este profeta Eliseo dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Note, hermanos, que Eliseo, él no preguntó, ay, ¿dónde está Elías que me estoy quedando solo? Él no preguntó, ¿dónde están los demás, mis compañeros? ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien que me socorra? No, hermanos, él no estaba preocupado, ocupado en alguno otro más de todos, de toda la creación. El principio del ministerio de Eliseo comenzó con esta pregunta y a la vez con su respuesta. ¿Dónde está el Dios de Elías? Él no estaba buscando a nadie más, sino al Dios de Elías, porque vio a su amo, a su mayor, a su maestro, al profeta Elías, lo vio cómo estuvo viviendo, lo vio cómo estaba ministrando a Jehová. Y entonces, ¿cuál fue la petición, la búsqueda? ¿Dónde está este Dios? ¿Dónde está el Dios que bendijo a este hombre para que me bendiga a mí también? Principio ministerio, hermanos, y que nuestras vidas como cristianos, al principio de nuestras vidas como cristianos, o al principio de nuestros ministerios como ministros de Cristo, que comience, hermanos, buscando este Dios, que comience con amparados con este Dios, porque hay de los que no va Dios con ellos, donde Dios no está con sus ejércitos, hay de aquellos que van sin Dios, y dirá Dios al final, yo nunca les mandé, yo nunca les hablé, y por tal, yo nunca los mandé. No, hermanos, que comenzamos, cuando comenzamos todo en Cristo primero, entonces estaremos amparados, tendremos a Jehová como poderoso guerrero delante de nosotros. Y así, hermanos, comenzando tu vida en Cristo o comenzando tu vida en el ministerio, tendrás al fuerte, al poderoso a tu lado. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Dónde está, hermanos? ¿Dónde está este Dios que estuvo con Elías del principio de su ministerio hasta el fin? Aquí en Primero de Reyes, capítulo 17, hermanos, como nosotros tenemos un Dios vivo, como creemos, hemos creído en un Dios vivo, Él es un Dios que responde, hermanos. No es un Dios mudo y no es un Dios sordo. Tenemos un Dios que responde. Vemos en el transcurso de la historia cómo los siervos de Dios han pasado la estafeta en esta carrera de relevos. Vemos, hermanos, desde el principio, cómo hombres han sido testimonios de Dios sobre la tierra. Comenzando con la fe de Abel, hermanos, siguiendo en todas las generaciones humanas, Dios en cada época ha tenido hombres que han dado testimonio de Dios. Llegando hasta Jesucristo, que dice la Biblia, el testigo fiel y verdadero. Cristo, hermanos, es nuestro maestro. Podríamos ver alguna falla en todos los demás. Podríamos ver algún remiendo en las vidas de los demás, pero la vida de Cristo Jesús, hermanos, era semejante a su túnica, no era completa, no tenía ningún remedio, era sin tacha la vida de Cristo, y es digno de imitar, es digno de invocar y de seguir. Esta pregunta que hizo Eliseo, hermanos, hay respuestas, porque nuestro Cristo es un Cristo vivo, hay respuestas. Yo le quiero hablar en esta tarde, hermanos, por la gracia de Dios y su misericordia, de algunas respuestas, cuatro respuestas que Dios nos da, formas que Dios responde a sus siervos, que cuando preguntamos esta pregunta, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías?, nos responde, hermanos. Y en sus respuestas nos enseña, nos doctrina y nos bendice y nos nutre y nos crece, nos da aliento para vivir, hermanos. Ese es el Dios de Elías. Y comparando estas respuestas, estas formas como responde Dios, el Dios de Elías, vamos a concluir, hermanos, reconociendo que ese Dios no es un antiguo Dios que murió con un profeta o que terminó y cesó en el tiempo de este profeta. Vamos a decir, hermanos, que ese Dios no se envejece, sino que pasa el tiempo y Él todavía está con su misericordia en nosotros. Porque es un Dios, hermanos, que primeramente Él responde con oración. La primera respuesta, hermano, o forma que Dios responde. Nuestro Dios, el Dios de Elías, respondió con oración. Aquí en Primero de Reyes, capítulo 17, hermanos. En la súbita aparición de este profeta Elías, una repentina, nos muestra que Dios tiene hombres, y que Él no está urgido de gentes. Dios en cualquier nación que le teme y le agrada, a Él le bendice. Y aquí, hermanos, en este ejemplo de Elías, nos muestra primeramente que Dios es un Dios que responde con oración. Antes de decirle que Dios responde la oración, Dios nos responde o responde a su pueblo con oración. Dice aquí, en este pasaje, el principio de Elías, que él fue llamado. Dice el versículo 1, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí, hermanos, el Dios de Elías es un Dios de oración, que responde con oración. Un Dios que Él quiere que su pueblo hable con Él. Y nos ha dado, hermanos, la forma de cómo comunicarnos con este Dios. Y nos ha provisto de la plática o la oración con Él. A diferencia de los demás pueblos, a diferencia de las demás religiones, ellos tienen rezos, fórmulas de rezos para platicar con sus dioses. Y yo es, en muchas oraciones que o rezos que conocí, ahí encontré hasta el rezo o la oración del coyote, hermanos. Estos inventan tantas oraciones y los incautos e ignorantes de Dios las toman y las empiezan a recitar y a repetir, pero no son dadas ni son invocadas al verdadero Dios o aquel Dios de Elías. Rezos no son dados por Dios. Él dio la forma de comunicación con su pueblo, los cristianos. Y aunque algunos digan que son cristianos, porque se oye muy general, yo le digo los cristianos que han sido redimidos con la sangre de Cristo. A estos Dios nos ha dado la forma de comunicarnos. A decir verdad, hermanos, Dios nos ha encargado en nosotros, así como dijo Elías, sino por mi palabra. Dios ha encargado, hermanos, la oración en su pueblo, no a otros. No otros, hermanos. Póngase a pensar, los judíos que están ahora en el Muro de los Lamentos, e ir rezando, repitiendo el libro de Lamentaciones, y dando sus oraciones, si no son salvos, aunque multipliquen sus alabanzas o sus oraciones, no serán escuchados sin Cristo, hermanos. Aunque este amado pueblo de Dios está ciego por ahora, gracias a salvarnos a nosotros, hermanos, ellos no pueden ser recibidos, sino solamente aquellos que por medio de Cristo, invocan al Padre, y son agradados, son recibidos, son, admitidos, abierta la puerta está a todo aquel que invoca en el nombre de Jesucristo. No en otro nombre. Y es incredulidad si están invocando el nombre de Cristo y el nombre de María, porque no confían, no creen que Cristo puede solo. Ellos creen que ahí necesita una ayuda más. Pero no, hermanos, Dios nos ha encargado a nosotros la oración. Dios dijo en su palabra que clames a Él y Él te responderá y también te enseñará cosas dificultosas que tú no sabes. Dios es un Dios que oye nuestra oración. Santiago dice allí, en el capítulo 5, versículo 17, que Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones, pero él da un ejemplo de Elías de oración, un hombre que oraba, hermanos. Dios nos ha encargado a nosotros la oración. Con esa oración, nosotros al doblar nuestras rodillas podemos hacer muchas cosas, como dice allí, la fe del justo obrando eficazmente puede mucho, hermanos. Hablando de la oración, tú puedes hacer muchas cosas y muy tremendas cosas. Puedes salvar naciones o puedes salvar países solamente arrodillándote, invocando al Dios que todo lo puede. Porque Dios se agrada de aquellos que le invocan de veras. Dijo el Señor en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Mientras Cristo está cerca, invócale, gózate, aprovéchalo. Porque es un Dios que nos ha encargado la oración. Pero, hermanos, en la Biblia hay muchas formas de oración. Hay oraciones de arrepentimiento. Hay oraciones de reconocimiento. Hay oraciones de alabanza y de gratitud. Hay oraciones que ensalzan al Señor Dios Todopoderoso. Y esto, hermanos, nos es dado a nosotros. Si alguno está triste, haga oración. Si alguno está afligido, haga oración. Si alguno está alegre, cante salmos. Y a una u otra forma, alabe al Señor y dele gloria y honra, porque nuestros labios, nuestras peticiones, cuando suben al trono de Dios, será como el suave, perfume oloroso en su presencia. Y cuando Dios destape este incensario, donde todas nuestras oraciones le alaban y glorifican, y su templo se llena de buen olor y grato olor, porque sus hijos en Cristo le han dado la gloria y la honra, y le dan tributo y reconocimiento a Él. Y que por medio de la oración, por medio de la comunicación con Dios, ahí reconocen sus hijos sus pecados. Por eso dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No solamente, hermanos, nos ha encargado la oración personal, sino que nos ha encargado la oración de intercesión. Dios nos ha puesto, hermanos, para interceder aquí en la tierra. Los católicos tienen la doctrina de los intermediarios o los intercesores, pero los que ya murieron. Ellos claman a los muertos. Ellos buscan a los muertos y le claman, y Dios prohíbe buscar y clamar a los muertos. Nosotros, hermanos, nosotros somos los santos verdaderos, los santos en Cristo. No te dé vergüenza llamarte santo, porque eres santificado. Y porque tú eres santo, hermano, Dios te ha encargado a ti interceder por alguien, por gentes, por naciones, por todos los hombres. Así como Elías dijo, sino por mi palabra. Yo te digo, hermano, nosotros estamos aquí puestos para que por medio de nuestra palabra alguien pueda ser bendecido. Tenemos un ejemplo, hermanos, en el libro de Job, capítulo 42, versículo 8, cómo al final de toda esta charla y plática y debate y contienda de este siervo Job y los amigos de Job, ahí vemos el final de la plática, hermanos, cómo Dios le dice a estos hombres, a sus tres amigos, que tomen sacrificio y vayan con Job y que ofrezcan sacrificio. Y dice, y mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a él y no seré con ustedes, los trataré afrentosamente. Un hombre podía ayudar a otros tres al favor de Dios solamente por su oración. Y vemos oraciones, hermanos, como Abraham, ahí intercediendo por Sodoma y Gomorra, y pidiendo a Dios perdón por algunos justos que estén allí. Dios nos ha encargado nosotros la oración de intercesión, porque somos vivos, somos gentes vivas, que Dios nos encarga a hombres, a tierras, a gentes, para rogar por ellos al Señor. Alguien dijo, hermanos, que la prioridad o principal necesidad de un ministro, la principal necesidad de un ministro en su ministerio es gente orando por él. Hermanos, gente orando por él. Ustedes, hermanos, son de mucha ayuda a un ministro que va a predicar el evangelio o que ministra una iglesia. Yo me acuerdo de Spurgeon, cómo él, en una tarde de verano, estaban tres jóvenes afuera esperándole el culto de la reunión, y Spurgeon les habló y les dijo, como los vio ahí descansando, tranquilo, a gusto, esperando la reunión, les dijo Spurgeon, oigan, ¿quieren ver la calefacción de la iglesia? Y estos hombres, pues, se les hizo raro que en verano alguien quiera mostrarles la calefacción de la iglesia, pues hace mucho calor. Pero dijeron, bueno, vamos a ver. Y Spurgeon los llevó abajo y vio a muchos hermanos antes del culto del domingo, estando rogando porque el culto de ese domingo, Dios salvara almas. Y esa es la calefacción de la iglesia, hermanos. La oración, gentes orando por el triunfo de la iglesia, gentes orando porque la iglesia avance en este mundo, hermanos. Dios nos ha encargado la oración para interceder por gentes que todavía no creen en Cristo. Por eso dice el Señor, dijo Elías, sino por mi palabra. Dijo un ciego en San Juan capítulo 9, versículo 31, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de él y hace su voluntad, a este escucha. Hermanos, los que han creído en Cristo, yo creo que has cumplido este requisito. Si tú eres temeroso de Dios, si tú has hecho su voluntad, entonces tienes acceso a Dios. ¿Y cómo, hermanos, haremos su voluntad si Cristo dijo, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna? Gloria a Dios, hermanos, porque Él nos ha dado la oración, porque es un Dios vivo, es un Dios que responde con oración. Pero no solamente, hermanos, este es el Dios de Elías. El Dios de Elías es un Dios que responde con oración. Pero el Dios de Elías, hermanos, también responde con provisión. Ese es el Dios de Elías, un Dios que responde con provisión. Mira el versículo 10, hermanos, aquí en el libro de Reyes, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí cogiendo cerojas. Y él la llamó y díjole: ruégote que me traigas una poca de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y díjole: ruégote que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová, Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Y ahora cogía dos cerojas para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y nos muramos. Y Elías le dijo: no hayas temor, veas como has dicho, empero haz a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Hermanos, no solamente el Dios de Elías, nuestro Dios, es el Dios que da la oración, o que provee la oración, o que oye la oración, sino que también es un Dios que provee, hermanos, nuestras necesidades. Ese es un Dios, y es el Dios vivo que tenemos. A decir verdad, hermanos, nosotros en nuestras vidas, si ahora hemos comido o hemos vivido, lo hacemos para el Señor. Ahora que comamos, o que vivamos, o que muramos, del Señor somos. Ahora ya, hermanos, somos de Él, y Él nos ha provisto. El que provee a los animales en el campo, el que le da a la bestia su alimento, el que le da a los pájaros su comida a su tiempo, hermanos, Él también es el Dios misericordioso y amoroso que nos provee a nosotros. Pero mire, hermanos, cómo está la cosa aquí. Profeta Elías le dice a esta mujer: mire cómo somos. Le dice a esta mujer: ve, tráeme agua. Y esta mujer va. ¿Cómo somos, hermanos? Cuando no nos cuesta nada, o cuando hay demás, prontos estamos a dar. Pero después profeta Elías le dice: pero también tráeme esto. Y ella ya como le costó ya esto, porque ya era su sustento. Y empezó a replicar. Muchas veces nosotros, hermanos, somos así. Dios, Él es digno de muchas, de todas nuestras cosas. A decir verdad, hermanos, lo que tenemos es de Él. Pero cuando vamos a Dios y le vamos a dar, le damos solamente lo que nos abunda. Le damos solamente lo que nos sobra, lo que no nos duele. Estaríamos dispuestos a hacerlo. Así como esta mujer sí estaba dispuesta a dar el agua. Pero cuando le pidió el alimento, cuando pidió esta comida, oh no, como es que ya es mi última comida. Hermanos, Dios, Él provee, pero Él pone una regla, se puede decir, para que seas de bendición tu provisión. Aquí nos muestra que esta mujer era una viuda que estaba ya a punto de morir de hambre. Ya estaba, hermanos, por morir. Y aquí llega este hombre, profeta Elías, y le dice: dame tu comida, dame a mí primero. Dame a mí primero. Y aunque ella replicó, hermanos, le dijo la promesa de Dios de la provisión: tú dame primero a mí y después no escaseará en ti. Esta es, hermanos, la forma en que Dios provee. Dios quiere bendecirnos abundantemente, pero quiere que primero lo demos a Él. Él es digno, hermanos. Y cuando vamos nosotros a decir: oh, Señor, yo sé que tú provees, y lo dices confiado, y es porque tú quizás has dado de lo que tú tienes o de lo que sobra. Pero cuando tú te encuentras en una necesidad tremenda, tienes que tomar una decisión, o tú o Dios. Y muchos, lamentablemente, ellos no confían plenamente que Dios proveerá. Y entonces salen con desconfianza y hasta ocupar el día domingo a trabajar y no se lo dan al Señor. No, hermanos, aquí este pasaje nos enseña que es primero Dios. que es primero, y no es un riesgo hacerlo primero al Señor, hermanos. No es un riesgo. No es que pones algo, y lo echas a perder. No, tú lo pones en Cristo y Él, te bendecirá verdaderamente. Porque es un Dios que nos responde con provisión. Escasamente, hermanos, Dios utiliza a los ricos y a los que tienen mucho para mostrarnos la dependencia total a este Dios. Ahí estaba esta mujer echando sus dos últimas blancas. Estaba echando su sustento, hermanos. Y ella lo echó porque tenía confianza de que Dios proveerá. ¿Cuántas veces nosotros vamos a hacer esto? Vamos a decir, Dios, tú eres digno de lo primero en mi vida. Mis primicias, aquí están, Señor. Pero yo lo hago porque yo confío, Señor, que tú me proveerás. Porque tú eres un Dios vivo, tú eres el Dios de Elías. Tú le proviste a Elías y enviaste los cuervos a darle de comer. Tú también hiciste que esta harina no escaseara en la casa de esta viuda. Y cuando esta viuda hizo este pan y lo dio primero al siervo de Dios, hermano, esa casa fue llena de grande bendición. Nosotros quizás seamos pobres, quizás no tengas dinero o seas escaso, hermanos. Pero créeme, hermano, Dios no necesita tu dinero, ni mi dinero. Dios no necesita el dinero. Dios no avanza su reino con dinero. No es con ejércitos ni con espadas, sino con su Santo Espíritu. ¿Y cómo vamos nosotros a depender de esto, hermanos? Es por la fe. Es como confiando que Dios estará al tanto de mis necesidades cotidianas. ¿O tú crees que Dios no está al tanto? ¿Tú crees que el que sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza no sabe que tú tienes necesidad de alimentos y de vestido? El mismo Señor nos muestra en el desierto al pueblo judío, al pueblo israelita, que sus zapatos no se acabaron, que su ropa no se acabó, y que Dios los guió, hermanos, por desierto de serpientes y escorpiones, y ellos fueron sustentados con maná, un pan que ellos nunca habían visto. Dios les fue su proveedor, como el marido que ama a su esposa y le provee sus necesidades y le cumple sus votos. Así fue el Dios de Israel y así también es el Dios nuestro, el Dios en Cristo, nuestro Cristo, hermanos, que Él conoce nuestras necesidades. Es el pan que descendió del cielo y Él es nuestro alimento principal. Tú comerás de cualquier pan y te va a dar otra vez hambre. Pero el que come a Cristo nunca tendrá hambre más. Tú tendrás vida eterna porque comiste el pan que descendió del cielo. Dios provee tanto pan espiritual como pan carnal. Y ahora dígame aquí alguien que pueda ser testigo. Levante su mano y acuse a su Dios. Dígale, Dios me está matando de hambre. ¿Alguien aquí puede decir esto? ¿Alguien puede quejarse contra Dios? ¿O cuántos vamos a decir, comimos lo más simple, lo más mínimo, pero gracias a Dios comimos? Gracias al Señor, Él provió mis frijolitos fritos. ¡Oh, qué ricos! Y cuando damos la alabanza a Dios en nuestras comidas y levantamos nuestros corazones y decimos, oh Dios, bendice estos alimentos, gracias a ti este plato está en mi mesa, gracias a ti no estamos en guerra y no estamos siendo perseguidos y no tenemos un mes sin comer, gracias a ti, Señor, tenemos tres comidas abundantes en nuestras mesas. Porque es un Dios que provee, hermanos, es un Dios que responde con provisión. Él mira la tierra y la bendice, hermanos. También, hermanos, la tercera forma que responde Dios, Él responde también con vida. Es un Dios que responde con vida, hermanos. Responde con oración, responde con provisión. Pero también, hermanos, nuestro Dios es un Dios que responde con vida. ¿Recuerdas esta mujer más adelante? Se le enferma a su hijo y se muere. Ella dijo, ella confesó, has venido aquí a traerme memoria de mis pecados. Y mira, mi hijo se ha muerto. Normalmente así pasa, hermanos. La grandeza y la santidad de Dios, muchas veces por pecadores, por no haber sido confesados a Él, por no haber sido sinceros o limpios ante Él, muchas veces repercute en nuestras vidas. Por la grandeza de su poder. Pero es un Dios que responde con vida. Es un Dios que comprende la carne, hermanos. Es un Dios que habitó en medio de nosotros. Y que tuvo hambre, y que tuvo sed, y que tuvo miedo también. Y que cuando esta mujer va con este profeta Elías, y le dice, has recordado mis pecados, y mi hijo está muerto. Mire la respuesta después, hermanos, de este Dios. Versículo 20 del capítulo 17. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, matándole su hijo. Y mi Dios es sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová, y dijo, Jehová, Dios mío, ruégote que vuelvas el alma de este niño a sus entrañas. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a sus entrañas, y revivió. Hermanos, el Dios de Elías es un Dios que responde con vida, porque es un Dios vivo, hermanos. Es un Dios que nos ha dicho que Él ha venido para darnos vida, y vida en abundancia. Y podemos mostrar ante este mundo que es cierto, que nuestras vidas, solamente por haber acercado a este Dios vivo y clamado misericordia, nos ha llenado de vida, vida eterna. Y no solamente tenemos la promesa de la vida eterna, sino que tenemos la promesa de la vida en abundancia, una vida abundante, una vida diferente a la vida de muerte y destrucción en la cual vivíamos. Podemos ser testimonios vivos de la palabra sencilla de era. Podemos aquí, hermanos, platicar, hasta nos daría pena contar nuestros pecados, y nos debe dar, yo creo, pero también podemos con gratitud al Señor mostrar que Él hizo una maravilla en nosotros, que no habíamos encontrado ninguna solución a nuestros pecados, y que sin embargo, en Jesucristo, Él cambió nuestras vidas. Podemos decir que ahora el gozo que tenemos, este amén es sincero, este amén es una reflexión, es una convicción de que Cristo ha hecho un milagro en nuestras vidas, y que no hay un poder aparte del de Cristo en el cual hemos confiado. Hoy, hermanos, yo no le doy gracias a Alcohólicos Anónimos ni a Neuróticos Anónimos. Yo no le doy gracias a nadie más que me haya cambiado mi vida. Le doy gracias a Jesucristo. Pero espéreme, hermano, Él no ha terminado conmigo. No empiece a soñar conmigo. No empiece a pensar, oye, ese Flavio, pues como que yo no te veo cambiado. Es que Dios todavía no acaba conmigo. Y así debemos vernos nosotros. El que comenzó la obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo, hermanos. Para que no andemos buscando perfectos entre nosotros. Oh, si somos redimidos, somos salvados. El Dios de Elías nos ha dado vida, nos ha revivificado, hermanos. Hay resurrecciones hoy. Aquí hay testimonios de la resurrección. Porque los muertos oyeron la voz de Jesús y aquí revivieron, resucitaron. Dios es un Dios que responde con vida. Y si tú te acercas a este Dios, vivirás. Si tú crees, amigo, que no has creído el Evangelio, si tú crees al Dios de Elías, vivirás. Hoy tantos que dicen, en el templo está Diosito, en el templo vamos a dar gracias al templo, a Diosito. Oh, hermanos, si en verdad Diosito viviera allí, su Diosito tuviera vida, el drogadicto entraría y saldría transformado, soltando las ligaduras de sus pecados. Pero hermanos, Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Dios no habita en tabiques. Dios quiere habitar en hombres hechos por Él a su imagen y semejanza. Porque Dios quiere levantar los muertos. Porque es un Dios de vida, hermanos. Es un Dios que responde con vida, hermanos. San Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él, en Cristo, estaba la vida. Y la vida era nuestra luz. Cuando vimos esta luz, encontramos la vida. Y encontramos el Dios de Elías. Es un Dios que responde, hermanos, con vida. Pero no solamente responde con vida a nosotros. Vea el cuadro aquí en este pasaje de la viuda rogando por su hijo. Dios puede dar vida también a tus hijos, mujer. Dios puede dar vida a tus hijos, hermano. No ceses de orar por tus hijos. estos hijos ingratos que muchas veces te dan dolores de cabeza y que tú estás rogando a Dios porque ellos sean salvos. Y ellos aún se muestran más rebeldes. Y tú estás desesperado que Dios le invocas para que le dé vida a tu hijo. No, hermana, no desesperes porque Dios escucha tu oración. No ceses, no digas, ya basta, ya le voy a parar. No, sigue pidiendo vida por tus hijos. Sigue pidiendo vida y resguardo por tus criaturas. Sé como este Jairo, Jairo que va a buscar a Jesús. Y encuentra a Cristo y le dice, quiero que vayas a darle vida a mi hija. Pido que vayas a darle vida a mi hija. Y ve, hermanos, Cristo va y en el camino se entretiene un poco con una mujer que quería también tocarlo para ser sana. Pero este Jairo le dijeron, tu hija es muerta, ha muerto tu hija. Mire, Jairo, él no dijo, bueno, está bien, ni modo, Señor, ocúpate de aquel y yo ya me retiro. No, hermanos, él no cesó de seguir a Cristo. Él llevó a Cristo hasta su casa y su hija ya estaba muerta. Dijeron, aquí ya está muerta tu hija, ya no hay remedio en tu hijo. Y Cristo dijo, no está muerta, está durmiendo. Y Cristo levantó de la muerte a su hija de Jairo. La constancia de este hombre le llevó la vida a su hija. Oh, hermanos, ¿cuántos de aquí tenemos hijos? Hijos que a veces no han creído al Evangelio. Y que los vemos y que están yendo por rumbos y sombras de muerte. Y están en caminos oscuros, siguiendo amigos malvados. Oh, hermanos, ¿a quién vamos a encomendar a nuestros hijos? ¿Quién les dará vida a aquellos hijos que tenemos y que están a punto de ser perdidos? El Dios de Elías, este Dios sí da vida, hermanos. Para que no desesperemos, encomendemos nuestros hijos al fiel Creador. Y tú, hijo rebelde, que estás desatinando a tu madre y a tu padre, que estás desobedeciendo, mira las lágrimas que ella derrama en sus oraciones por ti. Mira cómo ella está buscando tu salud, tu salvación, y tú todavía estás rebelde contra tus padres. Mira cómo te están deseando, te están abriendo la puerta de la salvación, buscando al Dios de Elías, orando por ti, y en su altar derramando lágrimas y lágrimas, pidiendo salvación por tus pecados. Hoy ya haz caso a tus padres, haz caso ya a tu madre y dale la bendición de confesar a Jesucristo como tu único Salvador. Invoca a Cristo y satisface la petición de tus padres que están rogando por ti. Deja de buscar tu propia decisión y tu propia voluntad y sométete y obedece a ellos para que ellos ya no lloren más por ti. Porque ellos tienen el Dios de Elías, el Dios que responde con vida. Ese es el Dios de Elías, hermanos. Es un Dios que nos responde con vida y vida eterna, hermanos. Gloria a Dios. En cuarto, hermanos, es el Dios que responde con fuego. El Dios de Elías es un Dios que responde con fuego. Es un Dios vivo, hermanos. Es un Dios vivo y responde con fuego. Responde con oración, quiere que platiquemos con Él, que nos comuniquemos con Él y quiere que hagamos con la oración tremendas cosas por su poder y con su poder. Quiere, hermanos, que confiemos en la provisión de Él, que Él nos suplirá nuestras necesidades. Quiere también que tengamos vida, que andemos en esta tierra como vivos de entre los muertos. Pero es un Dios que también responde con fuego, hermanos. Porque es un Dios vivo. Dice Pablo a los Hebreos que nuestro Dios es fuego consumidor. Y este fuego, hermanos, yo veo en la Biblia, en este ministerio de Elías, que este Dios, el Dios de Elías, responde con fuego de tres formas. En el capítulo 19, perdón, 18, versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto, y la leña, y las piedras, y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros, y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aquí, hermanos, recuerda el reto que el profeta Elías estaba haciendo o hizo con los profetas de Baal. Él puso un reto para ver cuál Dios era el Dios. Y el Dios que respondiera con fuego, ese es Dios. Y estos, los Baales o los Baalitas, ellos sacrificaron su, pusieron su sacrificio y invocaron sus dioses, a su Dios Baal. Y ellos tardaron mucho tiempo invocando su Baal, y estaban rompiendo sus cuerpos, estaban chorreando de sangre sus cuerpos, y estos, este Dios no respondió. Pero hermanos, cuando tocó la oportunidad al profeta Elías de invocar su Dios, para mostrar que el Dios de Elías era un Dios, era el Dios, como dijo el pueblo, este profeta hasta mojó el sacrificio como forma de retar todavía más y mostrar o evidenciar que este Dios es el verdadero Dios. Y entonces él pone su sacrificio y levanta su altar, 12 piedras en memoria de las 12 tribus de Israel, para mostrar que Dios era el Dios de Israel y que el pueblo había torcido sus caminos. Y este Dios, cuando Elías oró, derramó su fuego sobre ese altar y consumió el sacrificio puesto en el altar. Y no solamente el sacrificio, sino que lamió las aguas que estaban en este sacrificio. Y entonces el pueblo vio el fuego y dijo, Jehová es el Dios. Hermanos, esta forma que Dios nos responde con fuego es en el sacrificio. Es en el sacrificio, hermanos. En alguna forma Dios también enseña en un salmo que Dios consuma nuestros holocaustos. Que cuando venimos a Él y ponemos nuestros sacrificios, Él los consuma y los deshaga. Es porque la prueba el sacrificio. Y vemos un tipo de Cristo, hermanos, en este sacrificio aceptable a Dios. Hay dos cultos, y en estos dos cultos tiene que salir un Dios. Pero no fue el Baal, sino fue el Dios de Israel. Hermanos, así nuestro Señor Jesucristo, también cuando resucitó, Él fue a presentar este sacrificio limpio, vivo. Le dice a las mujeres, no me toquen porque no he subido a mi Padre, mas subo a mi Padre que es vuestro Padre, y a mi Dios que es vuestro Dios. Y Él regresó, hermanos, con la grande bendición de la redención y la vida eterna. Es un Dios que respondió con fuego en Cristo, hermanos, porque Cristo consumió nuestros pecados. Cristo, hermanos, Él no solamente fue clavado, sino que fue sumergido también en un fuego para que fueran consumidos los pecados de todos los hombres. Y fue agradable a Dios. Cristo no permaneció en el infierno. Cristo al tercer día resucitó. Algunos dicen, algunos mienten y profanan el nombre de Cristo, que Cristo quedó allí, hermanos, pero no. La resurrección de Jesucristo es la evidencia y hay testigos de la resurrección de Cristo que muestran que vieron a Jesucristo resucitado. Y esto, hermanos, esta prueba de fuego que Jesús pasó, nadie más la pudo haber pasado. Y aquí en esta resurrección de Jesucristo nos da a nosotros la seguridad de la vida eterna. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana serían nuestras creencias, seríamos los más miserables y tontos y absurdas personas sobre la haz de la tierra. Estaríamos, sí, como gente verdaderamente loca, invocando un muerto. Pero aquí Jesucristo resucitó, y esta prueba de fuego, Dios la responde con fuego, y un fuego purificador, hermanos, que es aceptable el sacrificio de Cristo. Por eso la predicación del Evangelio es sencillo, que dice, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo. Si tú confías en Cristo, serás salvo. ¿Por qué? Porque la prueba la pasó Jesús. Oh, tú dirás, así de fácil. Oh, se oye fácil, pero no fue fácil para mi Salvador. No fue fácil para Cristo. Oh, tú hubieras huido cuando los soldados fueron a prender a Cristo. Tú también hubieras corrido. Tú hubieras mejor decidido otra cosa. Pero Cristo fielmente se quedó allí. Fielmente se quedó, hermanos. Sabía que iban a ir por él. Sabía que lo iban a apresar. Sabía que alguien le iba a dar un beso en su mejilla y que lo iba a entregar. Sabía los esputos y las maldiciones y todas estas blasfemias contra él. Sabía que era el tiempo de las tinieblas. Y él permaneció fiel. Todo el fuego pasó sobre él, hermanos. Y él permaneció fiel. Cuando resucita, hermanos, gloria a Dios. Mire esa noticia del ángel. No está aquí. Ha resucitado. Él no está aquí. ¿Por qué buscas al que vive entre los muertos? Es una aprobación y nuestro Dios responde con fuego en este sacrificio. Y gracias a Jesucristo, nuestros amén, nuestras alabanzas son aceptables a Dios. Pobres testigos de Jehová, hermanos, que van al Padre sin Cristo, no son aceptables a Dios. Dios dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y no oses venir a Dios sin Cristo. No oses venir al Padre sin Jesucristo. Cuando vengas al Padre, ven por Cristo. Es la propiciación de nuestros pecados. Dios responde, hermanos, en esta manera. El Dios de Elías respondió con fuego en el sacrificio. Pero vamos a ver en Segundo de Reyes, capítulo 1. Versículo 9. Este Dios, el Dios de Elías, respondió con fuego en el sacrificio. Pero también aquí en Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 9, también respondió con fuego. Pero mire, hermanos, esto es una respuesta de fuego en su juicio. Dice el versículo 9, y envió luego a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a él, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y él le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Hermanos, nuestro Dios, o el Dios de Elías, es un Dios que responde con juicio, con fuego de juicio. Y aquí, hermanos, es una muestra. Ven a él soberbio y Dios no tolera a los soberbios. Ven a él altivo y dile, oh Dios, yo soy digno de que me salves. Mis obras me van a salvar. Aquí están mis obras, ten, sálvame. Y ese mismo, día de juicio, serás consumido de las llamas del infierno. Porque Dios no salva por obras. Dios no salva por tus sacrificios. Dios no quiere soberbios. Dios no, él dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué, hermanos? Porque la gloria y la honra es solo a Dios. Es solamente a Él. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Pero, hermanos, aquí Dios nos responde con juicio. Él consumió a 50. Mostrando, hermanos, que Él no tolera el pecado. Gente soberbia viene y dice, ¡oh, que desciendas! Y si soy varón de Dios, fuego caiga sobre vosotros. Y los consumió, hermanos. ¿Qué pasó con otros 50, los finales, cuando vinieron a él como corderitos? Oh, ten preciosa nuestra vida. ¿Los consumió, hermanos? No fueron consumidos porque vinieron con otra actitud. Así es, hermanos, con Dios. Si vienes a él soberbio, olvida, no va a dar bendición, no te va a dar ninguna provisión, ninguna vida. Pero vienes a él humillado, quebrantado, dolido de tus pecados y en tu corazón molido. Y vienes contrito como aquel hombre publicano que estaba hiriendo su pecho, diciendo, Dios, sé propicio a este pecador. Si vienes así, recibirás la bendición. Os digo que este descendió justificado antes que el otro. Porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. ¿Quieres, hermano, ser ensalzado? Humíllate delante del Señor. Nuestro Dios es un Dios que responde con fuego de juicio. Pero ahora, hermanos, la tercera forma que nuestro Dios responde con fuego es aquí lo que en el capítulo 2 de Segundo de Reyes, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo Eliseo clamaba, padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y trabando de sus vestidos rompiólos en dos partes. Aquí, hermanos, hubo fuego también, y si vemos, este fuego los separó a los dos.
Uno se fue en un carro de fuego y otro se quedó aquí en la tierra que lo separó o lo apartó el carro de fuego. ¿Por qué no fueron consumidos las dos, los ambos? ¿Por qué, hermanos? Porque todo aquel que está en Cristo, antes el fuego, en vez de consumirte, te purifica. Así es en Cristo las pruebas, hermanos. Las pruebas, nosotros, los cristianos, es una idea o semejanza, nuestras pruebas. Tendremos que ser probados. Nuestra fe tiene que ser probada, pero no serás condenado. Lo que tú has creído, la fe en Cristo, tu fe en Cristo, hermanos pequeños en Cristo, tu fe será probada. Tú vas a ser probado y pasarás como por fuego. Pero también las obras que tú haces, hermano maduro en Cristo y hermano pequeño en Cristo, fíjate bien, en Cristo, aquel día, en el día del Señor, tus obras serán pasadas por fuego. Tú empero serás salvo, así como por fuego, pero serás salvo. Si tú eres de Cristo, serás salvo, pero lo que tú hiciste en esta vida, hermano, será pasado por fuego. Por eso, hermanos, a este Dios de Elías, es un Dios que es digno de que hagamos lo mejor posible en nuestra vida para agradarle. Y como dice allí en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 15, es la cita que le estoy hablando, que en aquel día nuestras obras pasarán por fuego, hermanos. Y ahí nos amonesta a que nosotros edifiquemos en cosas preciosas, no cosas que se pueden quemar, no como heno o madera u hojarasca. No, hermanos, que edifiquemos en Cristo cosas preciosas, cosas que verdaderamente valen la pena. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué vamos a ofrecer o vamos a edificar o vamos a construir en Cristo cosas que valen? Porque este Dios es el Dios de Elías. Ese es el Dios de Elías, hermanos. Es el Dios de Elías que responde con oración, que responde con provisión, que responde con vida, que responde con fuego. ¿No crees entonces que este Dios es un Dios digno de todo nuestro ser, de todo lo que poseemos y que reconozcamos, Señor, lo que tenemos es tuyo, tú nos lo has dado. Esto, Señor, solamente traemos lo que tú eres, lo que tú nos has dado. Ese es el Dios de Elías, hermanos. Ahora la pregunta de Eliseo, ¿dónde está? Toma este manto de Elías y hiere las aguas y haz esta pregunta. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Dónde está ese Dios que hizo maravillas con Elías? Y estaba clamando Eliseo, que venga y haga maravillas también conmigo. ¿Dónde está ese Dios de Elías? Hermanos, ahí está, sentado a la diestra de Dios, sentado por siempre, hermanos, para que esté hasta el fin del mundo cerca de ti. Sí, hermanos, ahí está ese Dios, como Elías decía, burlándose de sus dioses, de los dioses de Baal. A lo mejor está conversando, o a lo mejor tiene algún negocio, o a lo mejor está dormido y hay que levantarlo y hay que despertarlo. No, hermanos, nuestro Dios no duerme. Nuestro Dios está despierto y está viendo, hermanos. Y si a veces tarda contigo, no es porque Él está dormido, es porque Él te quiere enseñar paciencia, es porque Él te quiere mostrar sus misericordias. Recuerda en ese pasaje de Lázaro, Cristo le fueron a avisar que su amigo estaba enfermo y Cristo se quedó todavía consciente, todavía más días, hasta que murió su amigo, hasta que había ya 4 días de muerto. ¿Por qué no fue y acudió, hermanos? Porque Cristo quería mostrar con ese tiempo la grandeza y el poder de Dios. Y a veces también así, hermanos, cuando clamamos y que todavía no hay respuesta, ten paciencia, no es que duerme, es que todavía el Señor quiere mostrar su poder en ti más, hermanos. Su gloria quiere mostrarla en ti con más poder y para que nadie pueda negar que Dios ha hecho eso en ti. Ese es el Dios de Elías, hermano. Y ese Dios de Elías está en mi corazón. Y yo espero que en el corazón de aquellos que han creído a Cristo. Si alguien no tiene al Dios de Elías, que es Jesucristo, que es el Dios de esta iglesia, invóquele. Se obtiene invocándole. Dice Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si tú invocas a este Dios, tendrás todos los beneficios, la vida eterna.
Amén.